Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. El futuro del fiscal general del Estado es tan oscuro como el archivo de su teléfono móvil. Ese que borró apresuradamente cuando se enteró de que la Guardia Civil le pisaba los talones. El Supremo acaba de citar como imputado a Álvaro García Ortiz para el próximo 29 de enero. También a la fiscal jefe provincial de Madrid, la que pedía echar más cianuro al comunicado, pues esa, para el 30, para el día siguiente. Y para el 5 de febrero, al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, que este es nuevo, este es un imputado nuevo del caso. O sea, el equipo completo de Alvarone va pa'lante, que diría el otro. Es lo que ocurre cuando te ciegas tanto en la batalla por el relato y en el deseo de complacer al matrimonio Sánchez-Gómez, que acabas vulnerando el derecho a la confidencialidad de un contribuyente particular, por el mero hecho de que sale con una rival política. Un fiscal que hace eso puede trabajar en Venezuela, en España no, o no debería. A esta hora del lunes no tenemos reacción oficial del presidente. Supongo que sigue pensando que le debemos una disculpa a su fiscal general del Estado, porque Pedro tiene una relación muy estrecha con la impunidad. Las medidas por las que será recordado tienen que ver con el blindaje legal de sus socios, de los indultos a la amnistía, pasando por la modificación a la carta del Código Penal. Ahora ha dado un paso más en ese anhelo de impunidad total, que no es propio de un demócrata, sinceramente. Quiere modificar la ley procesal para que los jueces no puedan investigar tampoco a su familia. La reforma que presentó Pachi López la semana pasada, diseñada por Bolaños, persigue no solo quitar derechos a los ciudadanos para que no puedan ejercer la acusación popular, protegida en la Constitución, y a la que debemos las condenas de numerosos casos de corrupción política del PSOE y del PP a lo largo de la democracia. Además, quiere que la reforma sea retroactiva, o sea, que suspenda las investigaciones que ya están en curso. La de Begoña, por ejemplo, o la del artista que dirigió la Oficina Fantasma de Artes Escénicas, o la de su fiscal, y hasta la de Ábalos, que hoy precisamente va a intentar pedir el amparo del Parlamento para intentar esquivar a la desesperada el suplicatorio que acabará llevándole al banquillo. Porque todos los casos de corrupción o de abuso de poder que afectan al gobierno decaerían o quedarían muy limitados si una cacicada como la que planea el Grupo Socialista termina contando con los votos de sus socios y sale adelante. Junts de momento dice que se queda corta, lo que en lenguaje puigdemónico significa a ver qué me das a cambio de mis 7 síes, campeón. Pero la ley Begoña que pretende el gobierno ha tenido una rara virtud. Ha puesto de acuerdo en su contra a todas las asociaciones judiciales, incluida Jueces y Juezas para la Democracia, de inspiración progresista. A ningún juez le parece mínimamente defendible que Pedro Sánchez blinde la impunidad de su familia en pleno procedimiento judicial, cargándose la acusación popular en España. No sabemos si la ley será aprobada, el trámite va a ser largo y complejo, y tampoco sabemos si el progresismo acabará plegándose a ella, como ha pasado en tantos episodios anteriores de esta cruzada del gobierno contra el Poder Judicial. Pero cuanto más persigue la impunidad para los suyos, más se parece Pedro Sánchez a un fugitivo, alguien en permanente huida hacia adelante. Falta saber, claro, cuánto durará la escapada.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como la apertura del PP a presentar una moción de censura si es con el apoyo de Carles Puigdemont. El portavoz de los populares, Borja Sémper, acaba de explicar que solo sería para derrocar a Sánchez y convocar elecciones sin ningún acuerdo de fondo con el expresidente fugado.
Fijo, no va a viajar a ningún otro país a verse con el señor Puigdemont. ¿Ya está? Lo que el señor Fijo dice, oigan, si alguien quiere cambiar este gobierno, aquí estamos.
Vox dice hoy que apoyaría también esa moción para tumbar al gobierno si no hay contrapartida al independentismo catalán en la ecuación. Y acaba de salir de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid el productor musical Nacho Cano, investigado por presuntas irregularidades en los contratos a los becarios de su musical. Asegura que él dirige únicamente la parte artística y que la contratación de becarios es competencia de otras personas de su equipo. Dice que está sufriendo una persecución en la que vuelve a señalar al gobierno.
Recuerdo que en este juzgado del 19 está el caso del hermano de Ayuso, del novio de Ayuso y yo. De 54 bolas, cae siempre en el 19. De 54 juzgados, cae en el 19. Por supuesto, como no va a caber si está entregado a mano el atestado.
También en tribunales, hoy ha arrancado en el Supremo el juicio al senador del PP, José Manuel Baltar Blanco, cazado al volante a 215 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 hace casi dos años. Y en la Audiencia Nacional comienza el juicio de la rama murciana del caso Púnica relacionado con los contratos para mejorar la reputación de cargos públicos en redes sociales. Y además hoy, un nuevo contratiempo en la carrera espacial, en este caso para el multimillonario Jeff Bezos. Su cohete, New Glenn, que ya había suspendido el lanzamiento por mal tiempo, ha tenido hoy un problema en un subsistema del vehículo. De momento no hay fecha para un nuevo intento dentro de esta carrera privada que viene manteniendo varios multimillonarios.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti, claro, es el gran perdedor de la Supercopa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. La segunda goleada del Barcelona esta temporada y los malos resultados ante los equipos grandes colocan al entrenador del Real Madrid en el centro de las críticas. ¿Qué piensan en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a pesar de la dura derrota de anoche del Real Madrid, no solo por la abultada, sino por la imagen que dio el equipo, que es algo que en el club duele más incluso todavía, en el Real Madrid mantienen la tranquilidad y la confianza en Ancelotti y en los jugadores, por lo que no están pensando en destitución alguna del técnico italiano. Lógicamente van a hablar con Carlo por lo sucedido anoche y se reflexionará sobre si urge o no reforzar la plantilla en este mercado de invierno.
Esta mañana Carlos Alcaraz ha ganado en primera ronda de Australia a Shevchenko, también han ganado Davidovich y Carballés, ha perdido Landaluce y en el Dakar en motos ha ganado la etapa el español Tosha Sharreina, está segundo a 12 minutos de Sanders.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Resumiéndolo mucho, porque hay matices, podemos concluir que ahora mismo gobierno y oposición están apostando por dos modelos casi antagónicos para solucionar el problema de la vivienda. El Partido Popular apuesta por liberar suelo y agilizar los trámites para que se construyan las 600.000 viviendas que hacen falta, según el Banco de España. Y el gobierno apuesta por seguir endureciendo la ley para limitar los precios.
Repito, la evidencia empírica, los datos, los hechos, no las suposiciones. Los hechos y los datos, la evidencia científica analizada en otros países, lo que demuestra es que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se aplican de forma coordinada y sostenida en el tiempo.
Pues no sabemos dónde ha funcionado, pero donde se ha aplicado ha producido un aumento de los precios. Es el planteamiento de inicio de Sánchez. Decir que las medidas de control de precios están funcionando cuando lo cierto es que de media el alquiler en España ha subido un 14% desde que entró en vigor su ley de vivienda hace menos de dos años. Es verdad que en Cataluña, donde se aplica el control de los precios por declararlo zona tensionada, el precio medio de alquiler ha caído un 5% según los datos oficiales. Pero es que los contratos allí también han caído un 17%. De manera que las medidas como esta pues están demostrando que produce una caída de la oferta de vivienda y, por tanto, no se soluciona el problema. A partir de ahí, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué más medidas ha propuesto Sánchez en su enésima batería para afrontar el problema de la vivienda?
Sí, bueno, hay que subrayar que el hilo conductor de las medidas es una intervención del mercado ante una situación definida como crítica por el mismo Pedro Sánchez tras 7 años en el gobierno. Y su éxito está garantizado siempre y cuando las comunidades autónomas, la mayoría en manos del PP, dejen atrás políticas liberalizadoras.
Estoy convencido, van a ayudar a solucionar el problema de la vivienda. Pero podrían tener un impacto más rápido y de mayor envergadura si también los gobiernos autonómicos abandonaran el modelo de especulación que aplicó Aznar.
Así pues, el plan del gobierno se traduce en la puesta a disposición de la nueva empresa estatal de 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial, un nuevo plan de vivienda con aumento de programas de ayuda con especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables. La creación de un sistema de garantías públicas para proteger tanto a propietarios como a inquilinos. En el camino se cruza una macrorreforma fiscal que incluye exenciones de hasta el 100% del IRPF a quienes saquen al mercado pisos a precios asequibles, o por contra penaliza con el incremento de un 100% del gravamen a los extranjeros de fuera de la Unión Europea a fin de limitar la adquisición de casas.
Los brazos abiertos a la inversión extranjera, pero queremos que esa inversión sea productiva, que sirva para fomentar la innovación, los negocios, crear nuevos puestos de trabajo, no para especular.
En el punto de mira, los grandes socimis y fondos dedicados a explotar inmuebles en usos turísticos. Sobran los Airbnb, ha incidido Sánchez, presto a endurecer su regulación. El gobierno insiste en la necesidad, además, de aprobar la ley del suelo en trámite parlamentario desde el pasado mes de mayo.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues este es el plan que Sánchez ha presentado con un título pomposo, marca de la casa. El titular era Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar. Y justo ha tenido lugar al día siguiente de que los populares presentasen también sus medidas para la vivienda, Pilar.
Sí, en este caso un pacto firmado por los 11 presidentes autonómicos del PP basado en tres grandes líneas de acción. La primera, en la parte de la construcción. El PP propone liberalizar todo el suelo posible para que se construyan viviendas porque, según el Banco de España, faltan 600.000. Además, los populares hablan de ceder suelo público para construir viviendas de alquiler social y reducir la burocracia y los plazos para dar licencias. La segunda pata pasa por derogar la ley de vivienda, eliminar los topes del precio del alquiler y zonas tensionadas. El PP dice que estas medidas han tenido el efecto contrario. Han sacado viviendas del mercado del alquiler. Es más, desde la entrada en vigor de la ley de vivienda en 2023, el alquiler de media ha subido pues más de un 10%. Y luego, entre las medidas del PP, se habla de ampliar avales para la firma de hipotecas hasta los 40 años y de rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes hasta el 4%. Y también de un plan antiocupación para poder expulsar a los ocupas en 24 horas. Todas estas medidas se irán aplicando en las comunidades autónomas gobernadas ahora mismo por el PP en base a este compromiso.
Y 1,5 millones de funcionarios y sus familias siguen sin saber nada sobre su asistencia sanitaria. Es más, la incertidumbre continúa creciendo en torno al futuro de Muface.
En estos momentos se está produciendo una desatención a los usuarios. Hay una incertidumbre total y absoluta. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de personas que pueden estar inmersas en procesos oncológicos o en enfermedades de larga duración. Y lo que no hay derecho es a que se esté jugando y se esté generando esa tremenda intranquilidad a estos mutualistas que son nuestros policías, nuestros maestros, nuestros carteros, los profesores de universidad o los funcionarios de los distintos ministerios.
Escuchas al presidente del sindicato CESIF, que es el mayoritario en el sector público. En Herrera en COPE, Miguel Borra ha criticado la falta de planificación del gobierno en toda esta cuestión. Y es que llama mucho la atención que Sanidad haya ampliado hasta el 27 de enero el plazo para que las compañías aseguradoras presenten ofertas, alegando que acabamos de celebrar la Navidad y que por eso hace falta más días hábiles. Lo cierto es que este cambio en el calendario solo ha llegado después de que Adeslas y DKV hayan renunciado a presentar ofertas porque no les salía cuenta. Y como el sistema sanitario para ese millón de funcionarios y sus familias está en el aire, pues lo que intenta el gobierno es ganar tiempo en todo este proceso.
Claro, y digo yo, Jorge, ¿cómo estaría la sanidad ahora mismo, la sanidad pública, si ese 1,5 millones de empleados públicos y sus familias, que están ahora mismo con Muface, tuvieran que recibir la asistencia médica en los centros que tanto están notando ya ahora mismo la ola de gripe de las últimas semanas en España, ¿no? Esta es una derivada muy importante de todo esto. Centros de salud y servicios de urgencia siguen sufriendo complicaciones por distintos tipos de virus, que parece que se han mezclado todos últimamente, especialmente la gripe, que sigue circulando por España. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hablamos de una situación excepcional o es similar a otros años por estas fechas?
Mira, los expertos nos dicen que no, que tenemos un nivel de contagio y de hospitalización que había en el país en la prepandemia. La circulación de los virus, recuerda, de la gripe en aquel momento disminuyó muchísimo cuando circulaba el de la COVID. Aún así, estamos muy por encima ya del umbral epidemiológico, con 63 casos por cada 100.000 habitantes y una tasa estimada de 200 contagios por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos oficiales. Tres cepas están circulando ahora. La que más pega es la 2H1N1, pero donde sí hemos bajado la guardia es en la vacunación. Ángeles Domínguez es epidemióloga.
personas que tienen mayor riesgo de padecer una gripe con consecuencias graves para su salud, es importante que se vacunen, ¿eh? Las vacunas contienen protección frente a estos tres tipos de cepas, que son las que circulan, y así pues se evita que una u otra cause la enfermedad.
La situación, por tanto, no es excepcional. El pico de infectados lo alcanzaremos, nos cuentan, en la segunda quincena de este mes, pero ya hay urgencias saturadas y consultas de atención primaria con retrasos superiores a los 8 días en algunas comunidades. Por cierto, el gobierno gallego, fíjate, ha establecido una red centinela de 70 farmacias para anticipar la evolución de los contagios a partir de la venta de test de antígenos y de antigripales. Cada semana reportará la venta.
Bueno, pues el pico, como dices, es que todavía el pico de la gripe no ha llegado, ¿eh? No. Hasta mediados de este mes, a ver qué pasa. Toca cuidarse, intentar protegerse como podamos y luego, desde luego, sobre todo, proteger a los más vulnerables frente a la gripe. Gracias, Efi.
A ti.
De todos modos, a ver, aunque la incidencia de gripe esté dentro de lo normal, lo triste es que todos los años esta situación se traduzca en esa saturación en nuestros hospitales. El sindicato de enfermería SATSE asegura que los problemas comenzaron a principios de mes en Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña y se han ido incrementando. Afectan también a Andalucía, Baleares, Canarias, Murcia, Navarra, Extremadura, Castilla-La Mancha, Euskadi y Cantabria. Son 12 comunidades en total. Y mira, un ejemplo de la situación. Por la alta incidencia de virus respiratorios, en el Hospital Universitario de Canarias no hay camillas ni ambulancias suficientes para derivar a los pacientes desde los centros de atención primaria. Es lo que le pasó, por ejemplo, a la madre de Alicia, una mujer de 88 años que estuvo 24 horas esperando para ser trasladada desde La Laguna al hospital en Tenerife.
Seguimos esperando allí no hay comida, la mantara de mi casa, no hay, y digo lo de no hay comida porque además una señora diabética, aquello se fue llenando y llegaban la gente de las ambulancias trayendo otros pacientes comentando que tenían terminantemente prohibido trasladar a pacientes al hospital porque estaba colapsado.
Pero la odisea no acabó ahí, porque permaneció 8 horas esperando en las urgencias del centro con la camilla en la propia ambulancia, ¿eh? ¿Y sabes cómo acabó todo? Pues que Alicia optó por llevarse a su madre a casa bajo la recomendación médica y tuvo que pagar de su propio bolsillo el traslado con un servicio privado. 150 euros le costó. Y esto es lo que no puede ser, en fin, Jorge. Bueno, pues síguese en Mediodía Cope. Ahora llega el tiempo de la información local.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los tres edificios que se han derribado en el Paseo de Extremadura entre los números 321 y 325 son la mejor imagen de que han empezado ya las obras de soterramiento de la 5. Hay máquinas trabajando por toda la zona porque primero hay que hacer desvíos para el tráfico y después empezar a cortar carriles a la circulación. De 8 carriles en total, vamos a pasar a 2 por sentido en una autovía por la que a diario pasan 80.000 vehículos. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos a escasas 48 horas de que empiecen los cortes de tráfico, pero David, ya esta noche habrá desvíos para los coches.
Eso es, desde esta noche lo que conocemos como A5 va a cambiar por completo. Como decías, los 8 carriles que existen pasarán a 4 en cada sentido y será la primera quincena de febrero cuando ya se derribe la mediana y todo el tráfico quede desviado por una vía que asumirá tanto los 2 carriles de entrada como los 2 de salida. Incluso habrá horas, sobre todo las nocturnas, en las que solo habrá un carril por sentido, por lo que los atascos parecen inevitables y por ello los distintos organismos han planteado propuestas alternativas como es el transporte público. Juan es vecino del barrio y le va a tocar acostumbrarse a los cambios.
Ya era hora, pero bueno, me parece muy bien.
¿Le va a afectar mucho la movilidad? Porque claro, van a cambiar algunas paradas.
Sí, que habrá que aguantarse, porque para que hagan la obra, pues habrá que aguantarse.
Precisamente, los autobuses esperan recibir muchos más usuarios para hacer frente a esta nueva demanda. La MT va a reforzar en 700 plazas más por hora las principales líneas afectadas, como son la 36 o la 65. Además, 28 líneas interurbanas van a afectar su itinerario. El principal que van a tener que hacer, el principal cambio, va a ser que su final va a cambiar. No va a terminar en Príncipe Pío, sino en Cuatro Vientos o Plaza Elíptica.
Claro, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, es que los vecinos de los barrios de Casa de Campo, Batán y Lucero van a tener también un autobús gratuito, una línea circular. Tú estás en una de esas paradas,
sí,
David.
Sí, sí, estoy justo al lado del poste que han colocado, que a partir de este miércoles se va a convertir en la parada 51.122. Este va a ser el punto de partida de muchos autobuses de este servicio especial que va a conectar Batán con Lucero. Llevamos aquí toda la mañana y hemos visto a muchos vecinos que se quedan mirando el poste, claro, lo ven nuevo.
Claro.
Y hemos hablado precisamente con ellos y nos cuentan que están muy ilusionados. Blanca es vecina del barrio desde hace 50 años.
Es un gustito que luego puedas salir a la calle a pasear y que no tengas 4 carriles de coche que suben y 4 carriles de coche que bajan. Y en la vida siempre ha habido que pagar por todo. Ahora toca esto.
Además, Pilar, de los autobuses, servicios como Cercanías o el metro van a reforzar sus servicios. En el caso del suburbano, por ejemplo, las líneas afectadas serán la 5 y la 10, que van a aumentar un 9%. O sea, para que nos hagamos una idea, serán 8.100 pasajeros por hora. Así que todo está listo para que los vecinos dejen atrás el ruido y los humos y para que en noviembre de 2026 se convierta todo esto en el Paseo Verde del Suroeste que va a contar con 7.000 árboles y va a unir las dos orillas del distrito de La Latina.
Gracias, David, y abrígate mucho, que hace muchísimo frío hoy en Madrid. Venga.
Uf, se me han olvidado los guantes en casa.
Bueno, pues tendrás las manos buenas. Recuerda además que el transporte público se está reforzando ya. La línea 5 de Cercanías cuenta con 55 trenes más al día y ha aumentado la frecuencia de paso, sobre todo en hora punta. Y habrá 2 lanzaderas de la EMT con origen en Cuatro Vientos y destino en Plaza Elíptica y Aluche. Y todo esto, como digo, y como le decía David, en un día muy frío en Madrid, con los termómetros centímetros, marcando ahora mismo 11 grados en la Puerta de Alcalá. Aunque en cuanto se vaya el sol, van a bajar rápidamente las temperaturas, volverán a mínimas bajo cero en toda la región. Tendremos de nuevo una noche heladora, con un grado bajo cero en la capital y menos 4 al norte de la comunidad, en Somosierra, por ejemplo. De hecho, está activado el nivel 2 de riesgo por ola de frío. El miércoles las mínimas caerán todavía más y rozarán los 3 bajo cero. Son ahora las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Déjete, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento si circulan de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, complicaciones ya en la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde en ambas direcciones. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida te cuento lo que sabemos del atropello mortal de una niña de 3 años en Villaverde. La pequeña estaba cruzando por un paso de peatones.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
3 añitos tenía la niña que ha muerto atropellada mientras cruzaba un paso de peatones en la Gran Vía de Villaverde. Iba con su padre y con otro adulto cuando un coche se la llevó por delante. El conductor paró inmediatamente después y las pruebas de alcoholemia y drogas que se hicieron han dado negativo. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Policía Municipal está investigando qué ha pasado. El punto donde se ha producido el atropello es una zona que no está en el casco urbano de Villaverde, está más bien alejado, y eso hace que los coches vayan muchas veces a mayor velocidad de la permitida.
Sí, pero este no parece ese caso porque el conductor parece, Pilar, que circulaba a la velocidad adecuada. Puede ser, bueno, pues sencillamente que no viera el cuerpo tan pequeño de esta niña por un deslumbramiento, algo que está investigando, ¿eh? La Policía Municipal está visionando las cámaras de seguridad de la zona. Precisamente en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la policía ha iniciado este lunes una campaña para prevenir estos sucesos. El objetivo es controlar la indisciplina tanto de conductores como de los peatones, porque los dos son responsables. Seres peatón, hay dos cosas importantes que tienes que tener en cuenta, como nos cuenta en COPE Fernando Argote, comisario judicial de tráfico.
Que es que lo hagamos por los sitios habilitados, bien por los semáforos o bien por los pasos de peatones tipo cebra. Y lo que es importante es que cuando crucemos la calzada nos dice el Reglamento General de Circulación que tengamos en cuenta que el vehículo que se acerca nos ha visto y que es capaz de detener su marcha ante nuestra presencia.
Y es que tener la preferencia de paso no garantiza nuestra seguridad. Y para los conductores, si es conductor de vehículo, tienes que tener en cuenta esto.
Tienes que tener en cuenta las circunstancias de la vía, las tuyas, atmosféricas, y sobre todo que a la hora de acercarte a un paso de peatones, pues tienes que aminorar la velocidad. Eso es fundamental.
Durante toda la semana va a estar activa esta campaña que pretende reducir el número de heridos graves y fallecidos por atropellos.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas amplía su promo del 50%. Disfruta ya de tu billete a Latinoamérica con 50% de descuento. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
En Alcalá de Henares, la Policía Nacional está investigando el homicidio de un hombre cuyo cuerpo sin vida ha aparecido esta mañana en la calle de los Güeros. El cadáver tenía al menos un disparo en el cuello. El suceso se ha producido en las inmediaciones de una gasolinera que hay junto a la avenida de Daganzo en el barrio del Chorrillo. Y el ERICAM, el Servicio de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, será el pregonero de las fiestas de San Antón que empiezan este domingo y que se van a prolongar a lo largo de toda la semana que viene. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
PP y PSOE han empezado a lanzar y a contraponer sus propuestas en materia de vivienda. Se adelantó el Partido Popular desde su cónclave de este fin de semana en Asturias y presentó un plan para facilitar el acceso a la vivienda de inspiración liberal. Y opera básicamente en tres frentes. Primero, bajada de impuestos a jóvenes y familias con ampliación de avales. Segundo, movilización de suelo público y reducción de trabas burocráticas para construir vivienda de alquiler a precio asequible. Y tercero, protección de propietarios y desalojo de ocupas en 24 horas para generar seguridad jurídica a los propietarios. El plan suena bien y solo nos preguntamos dos cosas. ¿Cuándo empieza a aplicarse y por qué no se hizo antes en todas las comunidades gobernadas por el PP, que son mayoría desde la primavera de 2023? En todo caso, el problema de la vivienda es suficientemente grave como para requerir soluciones de todos los niveles y actores de la administración pública. También de la legislación nacional, pero esa responsabilidad solo compete al gobierno. Hoy Sánchez ha anunciado su enésima batería de promesas en materia de vivienda. Básicamente es la receta ya fracasada de siempre, intervencionismo. Intervencionismo y señalamiento de enemigos varios. Los fondos buitre, los ricos extranjeros, los herederos. Esto es un señalamiento que no se corresponde con la realidad de un país de muchos pequeños propietarios que vieron en la vivienda una forma de ahorro y que quieren garantías y rentabilidad. No eslóganes de pancarta. Mira, cada vez que mira las encuestas y descubre que la vivienda ha vuelto a escalar entre las preocupaciones de los españoles, Pedro Sánchez encarga un plan cosmético para aparentar que hace algo que va a hacer algo. Pero el hecho es que lleva 6 años y medio en el poder y en este tiempo ha construido muchas más promesas que viviendas. ¿Por qué? Porque construir lleva tiempo y exige trabajo, mientras que prometer es gratis. La demagogia y los ataques a Aznar, como los de hoy, no van a rebajar el precio de la vivienda en España. El problema inmobiliario español no ha explotado ahora por casualidad. Un país que no construye viviendas al ritmo que crece su población, es evidente que iba a tener un problema. Un país que no liberaliza suelo, ni elimina burocracia, ni incentiva a los propietarios para que oferten sus pisos, va a tener un problema. Y esto lo veía cualquiera. Pero la mayoría parlamentaria del gobierno carece de agenda a largo plazo, porque se dedica, y tiene bastante, con sobrevivir al día a día. Y además porque el peso que en esa mayoría tiene la demagogia de extrema izquierda obliga a recetar soluciones intervencionistas que han fracasado allí donde se han experimentado, que lo único que consiguen es encarecer todavía más el precio, reducir la oferta del alquiler y cronificar a los jóvenes en casa de sus padres. Yo me temo que la única vivienda que le interesa de verdad a Pedro Sánchez es la suya, el Palacio de la Moncloa. Y para mantenerse en Moncloa hace lo de siempre, enfrentar a los ciudadanos y estimular el rencor de los que no tienen casa en propiedad contra los que sí la tienen o la heredan. Y esa división es exactamente lo contrario de lo que necesitamos para arreglar lentamente el mercado inmobiliario. Colaboración entre partidos, administraciones y sector privado.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Comenzando por las temperaturas, que están bajo cero. Y ojo, van a ir a más, o sea, a menos.
Exacto. Frío y más frío. Capitales de provincia de todo el norte y centro peninsular van a registrar esta noche hasta 6 grados bajo cero. En Teruel, Huesca, Cuenca o Ávila, por ejemplo. De hecho, meteorología apunta a que la próxima madrugada será la más fría de lo que llevamos de invierno. Algo que contrasta con las horas centrales del día, donde al haber sol, bueno, la sensación es más agradable. A partir del jueves, los termómetros volverán a subir.
El exquisito Álvarez evita llamar dictador a Maduro.
Justo antes de reunirse con 130 embajadores españoles que estos días participan en Madrid en el habitual encuentro anual donde reciben directrices del gobierno sobre política exterior. El ministro sí que les ha instado a trabajar constantemente para conseguir que las lenguas cooficiales se utilicen en las instituciones comunitarias y a proteger los valores europeos frente a los bulos, la desinformación y la extrema derecha.
Y además, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, cita para esta tarde, ojo, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Ambos, como sabes, enfrentados en público en las últimas semanas a cuenta de los plazos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en España. Yolanda Díaz acusó al titular de Economía de estar intentando retrasar la aprobación de esta medida. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
El debate de fondo sigue en los efectos negativos que puede traer, ¿no?, esta medida.
Sí, por eso Carlos Cuerpo insiste en que la medida tiene que analizarse en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno antes de llegar al Consejo de Ministros para que cuente con todas las garantías de que será aprobada en el Congreso e incluyendo ayudas para las empresas. Y es que la reducción de jornada sin rebaja de sueldo va a suponer un aumento de los salarios en más de un 6% de media en los sectores en los que se trabaja 40 horas semanales. Es la estimación que hacen los expertos para el salario mínimo de la vicepresidenta de Trabajo, que además ha confirmado que propondrá una subida del SMI de 50 euros al mes, la parte alta de la horquilla propuesta por estos expertos. El presidente de ATA, los autónomos, Lorenzo Amor, asegura que la subida de costes va a ser inasumible para muchos.
Estamos hablando de más de 3.000 euros por trabajador. Yo pregunto, ¿se pueden permitir las familias españolas que tienen un cuidador pagar 3.000 euros más por trabajador?
Veremos qué sale del encuentro de esta tarde entre Cuerpo y Díaz.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pilar, de la goleada en la Supercopa de España del Barcelona al Real Madrid, el 5-2 sale un triunfador claro, Joan Laporta, que llegó sin inscribir a Dani Olmo y con amenaza de moción de censura y sale reforzado y con un título en el bolsillo en vísperas de la rueda de prensa de mañana. Y un perdedor claro en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, después de la segunda goleada del Barcelona esta temporada. El club transmite confianza sobre el entrenador y vuelve a estudiar si es necesario fichar en el mercado de invierno. En la Liga, el Atlético de Madrid, campeón de invierno después de ganar a Osasuna 1-0 con gol de Julián Álvarez. En el Abierto de Australia ha ganado Carlos Alcaraz en el primer partido, en la primera ronda de Australia, a Shevchenko. Próximo rival, el japonés Nishioka. También han ganado Davidovich y Carballés y ha perdido el andaluz. Y en el Dakar, en motos, ha ganado la etapa el español Tosha Sarreina. Está segundo ahora a 12 minutos de Sanders.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay una dinámica delictiva en los pasos que fue dando el fiscal general del Estado para enviar datos confidenciales sobre el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo dice el juez del Tribunal Supremo, que investiga este caso en el auto en el que ha citado como investigado, como imputado, al propio Álvaro García Ortiz para el próximo día 29 de enero. Pero si todo eso es importante, lo principal en el escrito del juez es que implica directamente a Moncloa, a la presidencia del gobierno en este proceso de filtración. Así que lo primero en este asunto, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Es el detalle de todo lo que el juez recoge en este demoledor auto conocido hoy.
Es un auto contundente y con mucha enjundia. Dice el juez Hurtado que se puede hablar de una dinámica delictiva para divulgar por medio de filtraciones a través de medios de comunicación información concerniente a la intimidad de una persona, información que debería haber sido objeto de reserva, pero lo que obtuvo fue publicidad y de ahí la presumible perpetración del delito de revelación de secretos. Y el magistrado explica que hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de García Ortiz en la filtración, en la medida en que fue la persona que dirigió los pasos, aprovechando la situación de superioridad sobre otros fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición. Una participación preeminente del fiscal general, que destacó la UCO. El trasiego del intercambio de mensajes el 13 de marzo es suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse, señala Hurtado. Y dice que el correo electrónico filtrado salió de la Fiscalía General con destino a la presidencia de gobierno. Gobierno, donde se hicieron gestiones para que se publicase en el medio elplural.com. Una vez en presidencia, se puso a disposición del entonces el líder socialista madrileño Juan Lobato para que lo usase en la Asamblea de Madrid. Y un apoyo importante. El magistrado del Supremo avala a la UCO y dice que sus informes han aportado información de peso elaboradas por un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos especialistas sobre cuya cualificación y conocimiento no se debería arrojar ninguna duda ni poner en tela de juicio la pericia realizada por sus profesionales. Y recuerda Hurtado que el Ministerio Fiscal ha contado con su beneplácito en otras causas para mantener sus tesis acusatorias.
Y con estos argumentos, Patricia, el juez no solo cita a declarar a García Ortiz, sino amplía sus llamadas a declarar a su equipo más cercano.
Así es, cita a García Ortiz el día 29, a la otra investigada, Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, el día 30, y tenemos un tercer imputado, que es la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, es el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y hacia quien se dirigían muchas miradas antes de la Fiscalía. Dice el juez que tiene un papel de relevancia menor, pero relevante. Está en contacto con Pilar Rodríguez, a quien pide que le remita la denuncia, el expediente administrativo y toda la documentación del novio de Ayuso.
Pues son las 2:47 y el fiscal general del Estado todavía no ha dimitido. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Pues precisamente ante todo esto, el que pide de nuevo la dimisión del fiscal general es el Partido Popular. Lo ha hecho su portavoz, Borja Sémper.
Debería de haber presentado su dimisión. Y en cualquier caso, el Gobierno de España debería de exigirle y debería decir públicamente a los españoles que este es un comportamiento inaceptable. Pero es que, según este auto, el Gobierno estaba en el ajo. El presidente del Gobierno probablemente estuviera en el ajo. Todo se terminará por saber.
Y también es importante recordar que la UCO tiene el encargo del juez de intentar recuperar los mensajes que borró el fiscal en su teléfono móvil. Y posiblemente esos mensajes puedan aclarar a quién llegaron en Moncloa los documentos privados filtrados presuntamente desde la Fiscalía. En todo ese proceso hay un sistema de rastreo de mensajes que juega un papel fundamental. Celebrit, el software israelí del que vamos a conocer todos los detalles en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Este programa, este software, está considerado como la joya de la corona informática. Se trata de un sistema de rastreo utilizado de forma recurrente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todo el mundo. Entre otras cosas, es capaz de recuperar los archivos eliminados de todo tipo de dispositivos que tengan memoria. Incluso se puede descubrir ¿cuándo y desde dónde se eliminaron? Nos lo ha contado Estela Luna de María, que es experta en tecnología.
Es un software que permite recuperar, incluso en móviles que han estado dañados, golpeados, bajo agua, etcétera, toda la información recogida dentro del móvil. En el caso del móvil del fiscal general del Estado, el juez dio autorización para que la UCO utilizara este software, siempre respetando la privacidad y los mensajes personales, para no contradecir las leyes de protección de datos que rigen en Europa y en España en particular.
A partir de las 3 hablaremos de todas las funciones que nos permite esta herramienta forense, que, por cierto, te decía que se utilizaba mucho. Bueno, pues es que ha sido clave en casos como el intento de asesinato de Donald Trump o en el crimen de Diana Kerr.
Uf. Uf, qué bueno el sistema, a ver si funciona, ¿no?
Como funciona, vamos a enterarnos de cosas muy suculentas.
A ver, bueno, pues te escuchamos esta tarde, Pilar, gracias.
A vosotros.
Y a todo esto, el PSOE sigue adelante con su intento de acabar con la acusación popular en España. Y la preocupación en el mundo judicial se extiende, hasta el punto de que la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria de la carrera judicial, ha enviado cartas a la Comisión y al Parlamento Europeo para pedirles que intervengan ante esta reforma judicial anunciada por el PSOE. Porque en esta reforma, dicen, se limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción y favorecería la impunidad. De momento, el PSOE sigue intentando buscar apoyos parlamentarios que necesita para sacar adelante esta ley Begoña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Y el principal escollo sigue siendo el de siempre, ¿no? Puigdemont.
Sí, porque esa reforma legal dependerá también de Junts. El gobierno carece ahora mismo de garantías de conseguir siquiera su admisión a trámite las próximas semanas. Y es que la toma en consideración pende del concurso imprescindible de todos los socios para que la votación salga adelante. Y para Carles Puigdemont se queda corta. Con la actual realidad parlamentaria a sus espaldas, los socialistas evitan poner reparos a introducir cambios al texto y se remangan ya para afrontar una negociación a múltiples bandas. Los trabajos se van a prolongar unos meses hasta el verano. Los costaleros tendrán la última palabra para cambiar las reglas de juego y salvar a Pedro Sánchez de investigaciones judiciales en marcha. Si el paquete de reformas saliese adelante en los actuales términos, se abriría pues la veda de la expulsión de acusaciones populares de causas, además de la recusación de jueces. En el punto de mira del PSOE está Juan Carlos Peinado, entre otros, magistrado instructor del caso Begoña Gómez.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y es un día importante también para otro de los imputados ilustres, el exministro y antiguo número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, porque hoy está intentando convencer a sus todavía compañeros diputados del Congreso de por qué, en teoría, no tendría que dar el visto bueno para que el Tribunal Supremo le investigue. Vamos al Congreso de los Diputados. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A puerta cerrada, Ábalos presenta alegaciones en contra del suplicatorio. Es última baza, ¿no?
Sí, última oportunidad que ha utilizado leyendo ante los diputados un documento de 80 páginas en las que asegura que es objeto de una cacería política, una operación sucia, repleta de irregularidades y mucha cloaca. Pide además que investiguen las filtraciones que ha habido en su caso, el caso Coldo, igual que ha ocurrido con las que hacen que el fiscal general esté imputado.
Estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto, soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno.
Después de escucharle, los diputados tienen 48 horas para decidir si conceden el suplicatorio para que se le investigue, para que le investigue el Supremo. El PSOE ha dicho que votará a favor y la decisión final tendrá que aprobarla un pleno del Congreso que podría celebrarse a finales de enero.
Gracias, Maribel. Y te estamos preguntando, ¿qué es lo primero que harías si te tocaran 41 millones de euros?
Yo lo compartiría partes iguales entre la familia.
Darme de viaje y no hacer ni las maletas. Lo compro por el camino.
Yo creo que me lo gastaría en viajes. Pues todos esos típicos viajes con amigos que siempre pues hablamos de, oye, ir a Japón. Incluso yo creo que es que hasta pagaría el viaje de mis amigos, obviamente. Porque
viajar,
es como,
viajar.
Pues,
¿qué pasa con el viaje? ¿Qué ha sido de la casa en Torremolinos?
Eso digo yo, ha cambiado
ahora
el paradigma.
Las prioridades son viajar. Bueno, bien está. Ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Alfredo Landa.
¿Eh?
A dos bandas.
No estoy distraído.
Por partida doble.
Es que pienso.
Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una piedra, ¡sale a mí!
Y vente a ligar al oeste.
¡Padre, qué castaño!
El domingo, a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Thank you.
COPE Madrid.
Estar informado.
Luis de Lezama es un referente a nivel internacional en el mundo empresarial de la gastronomía. Seguramente no haya mucha gente que sepa que este sacerdote que vino a Madrid para estudiar ingeniería está detrás de una veintena de establecimientos de mucho éxito, por cierto. Y te pongo un ejemplo, la Taberna del Alabardero, una de las mejores escuelas de hostelería del mundo, o el Café de Oriente, frente al Palacio Real. Tras ese éxito está una forma muy particular de entender los negocios, porque para Luis de Lezama lo más importante era ayudar. Ayudar sobre todo a los jóvenes para que tuvieran una oportunidad en la vida. Ayudarles a que pudieran labrarse un futuro de una forma honrada. Porque sacar adelante a la juventud de los años 70 de Entrevías, de una de las zonas más deprimidas de Madrid, no era fácil. Y él lo consiguió. Luis de Lezama fallecía este fin de semana en Navarra y lo que deja tras de sí es un compromiso con la fe, por supuesto, y con la educación, el emprendimiento y la economía social. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La Capilla Ardiente se ha instalado en la parroquia de Santa María la Blanca, una institución que él mismo creó siguiendo las indicaciones del cardenal Rocco Varela.
Y por esta Capilla Ardiente no han dejado de pasar desde las 10 de la mañana personas del ámbito de la política, de la empresa, de la cultura, también familias y chicos vestidos de uniforme que se han acercado a despedir al cura Lezama, que es como se le conocía. Voluntarios indicando a las personas, abriendo las puertas, ofreciendo café en la gélida mañana. Los cantos de los niños del colegio situado justo al lado, cantando en la iglesia, porque Lezama, además del colegio, también fundó un coro. Muchas coronas de flores de todos los puntos de España, de Chinchón, de Málaga y varias fotografías de Luis de Lezama posando con media sonrisa, afable y cercano como era él. Bajo una de las fotos leemos una frase de Lezama que también era escritor: Dios es amor y amar es servir, justo como él entendió la vida.
La educación ha sido también una de sus vocaciones y la formación, por supuesto. Como buen vasco, ha sabido conjugarla perfectamente con la gastronomía, Belén.
Así es, vino a Madrid desde Álava para estudiar ingeniería, se acabó siendo sacerdote, le destinaron una parroquia en Chinchón, donde ayudó a los jóvenes que querían ser toreros, enseñándoles lo primero a leer y a escribir. Después le mandaron a Entrevías, a la parroquia de San Carlos Borromeo. Allí no solo había chabolas y mucha marginación, había también ganas. Entonces pensó que para evangelizar, lo primero que hay que hacer es dar de comer.
A la gente no le puedes hablar de Dios con el estómago vacío. Y de repente un amigo mío me habla de por qué no abrimos una taberna. Y a lo largo de aquellos años, en el 74, abrimos la Taberna del Alabardero en Madrid, al lado de la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.
Empezó a enseñar hostelería a los chavales y les ponía a trabajar en la taberna. Una taberna que fue un éxito, lo que motivó que se abrieran otras, como el Café de Oriente o algunas más en Sevilla, Málaga, Washington o Miami. Todo con el mismo fin, darle una salida laboral a los chicos marginados. Y no solo restaurantes, también hizo escuelas de hostelería. El objetivo, ayudar.
Si no hubiera sido sacerdote, no me hubiera preocupado por los demás. Es precisamente el punto de evangelización, cuando descubres que Dios está en el otro, cuando te empiezas a mirar a los demás. Yo nunca he pensado que esto sea una obra de caridad y no es una obra que se ha situado en el margen de pedir dinero a los demás, sino trabajo, por favor, darnos trabajo.
Además de hostelero, también fue escritor de varias obras. La educación fue uno de sus pilares, no solo de los marginados. Uno de sus últimos proyectos fue el Colegio Santa María la Blanca y un grado de formación en gastronomía avalado por la Universidad Complutense de Madrid.
Gracias, Belén. La misa funeral se va a celebrar esta tarde a las 7:30 en la parroquia Santa María la Blanca de Monte Carmelo. Y enseguida te cuento cómo un chaval de 17 años se ha convertido casi en la única compañía de mucha gente que vive en la calle.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Samuel Carballares tiene 17 años, es peluquero y a lo mejor le has visto alguna vez por el centro de Madrid cargado con una mochila y con una banqueta. En la mochila lleva todo lo necesario para cortar el pelo y en la banqueta se sientan sus clientes, que no son otros que personas sin hogar, que viven en las calles y que, por supuesto, no pagan por sus servicios. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Samuel, María tiene su trabajo de peluquero y en su tiempo libre se va al centro de Madrid. ¿Qué es lo que le lleva a estar tantas horas entre estas personas sin hogar?
Pues su afán de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Eso es precisamente lo que mueve a este joven peluquero. Lleva años trabajando como barbero en Arganda del Rey y hace unos meses decidió regalar su generosidad a quien más lo necesita. Le encontramos trabajando en la Plaza de Ópera.
Empezó hace 5 meses que vine aquí a las calles de Madrid y vi a Manuel ahí tirado en una esquina aquí en Ópera y decidí acercarme y hablar con él y cortarle el pelo. Me estuvo contando su vida, ¿no? Y poderles hablar, tener una relación con ellos y poco a poco hacerles cambiar los hábitos y todo.
Manuel se ha convertido en cliente habitual de Samuel. Cuando le ve, no solo le corta el pelo y le arregla la barba, también le da valiosos consejos para la vida y poco a poco ha construido una bonita amistad.
Me acercó y me importaba que cortase el pelo y yo, vale. Y así ya tomamos la confianza y buena gente, da muchos consejos. Tengo corazón.
Samuel intenta que sus clientes cambien, que dejen sus malos hábitos y salgan de la calle. Por eso dedica todo el tiempo que puede a hablar con ellos. Y está teniendo su efecto, porque Manuel ya está poniendo de su parte.
El primer día que le vi estaba bastante mal. Tomaba 3 litros de alcohol diarios y ahora ya está en 1 litro. Es un paso muy grande. Poco a poco ya está reduciendo. Siempre que le veo se lo digo. Me siento muy orgulloso de él.
Este joven peluquero ha descubierto que su pasión es la peluquería, pero lo que realmente le llena el corazón es ayudar altruistamente a los demás.
Gracias, María. Y hay novedades sobre Bicimad, porque el servicio se va a ampliar en Pozuelo de Alarcón. El Ayuntamiento de Madrid y el de esta localidad han llegado a un acuerdo por el que la red de bicicletas de la EMT llegará hasta ese municipio. Además, Bicimad se va a incluir en las jornadas de gratuidad de los autobuses, como por ejemplo las que ha habido la semana pasada, con la vuelta al colegio y al trabajo tras las vacaciones de Navidad. José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid.
Tenemos que continuar haciendo que Bicimad crezca y, por tanto, lo vamos a hacer, en primer lugar, extendiendo la gratuidad de la empresa municipal de transportes en los 14 días que anualmente es gratis el autobús en la ciudad de Madrid, también lo va a ser para Bicimad. Pero, en segundo lugar, llegando también a acuerdos y colaboraciones con otros municipios y, en este caso, con la alcaldesa hemos llegado al acuerdo para que también Bicimad pueda llegar a Pozuelo de Alarcón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Ricardo Fernández del Moral y Belén López del 29 al 31 de enero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Y si te mueves en transporte público, seguro que has visto esos vinilos con fragmentos de obras literarias de muchos autores. Hay de todos los géneros, literatura infantil y juvenil, poesía, ensayo, también cómic y teatro. Hoy arranca una nueva edición de Libros a la Calle y ya van 27. En la que se han presentado hoy se ha seleccionado textos de autores como Luis Mateo Díaz, o Premio Cervantes o Antonio Monegal. Bueno, pues son vinilos que están ya desde hoy en trenes y autobuses. Escuchas Mediodía Cope, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en la tarde con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
El Partido Popular ha presentado este fin de semana la que ha llamado Declaración de Asturias, que incluye una serie de medidas para intentar solucionar el grave problema de la vivienda. Los populares, con un amplio poder autonómico, se han comprometido a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava las viviendas de segunda mano al 4%. Muchas regiones tienen un tipo del 10%. El principal partido de la oposición propone, para hacer frente a la crisis de la vivienda, una acción rápida para que haya pronto suelo disponible y se pueda solucionar la falta de oferta. Es una buena noticia que la oposición sea propositiva, como lo fue hace unos meses cuando puso encima de la mesa ideas para favorecer la conciliación familiar. Otra cosa es que esas ideas acaben sepultadas en la vorágine de las polémicas a corto plazo. El problema de la vivienda exige una gran coordinación de los diferentes niveles de la administración, sobre todo de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y sobre todo, requiere una apuesta estable a medio y largo plazo, que es imposible sin un gran pacto de Estado. A menudo parece que los principales partidos políticos quieren obtener algún punto en intención de voto a base de anuncios que luego se quedan en papel mojado. Sánchez, por ejemplo, siempre que quiere ocupar durante algunas horas la atención informativa,